pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Facebook anunció que añadirá una función para encriptar llamadas de audio y video en Messenger, incrementando la privacidad de sus usuarios. El anuncio interviene en pleno debate sobre los límites entre la confidencialidad de las redes sociales y los imperativos de seguridad pública relacionados, entre otros, con la pedofilia. Los usuarios de la mensajería instantánea podrán elegir un cifrado de extremo a extremo para encriptar conversaciones entre dos aparatos. Esto significa que nadie, ni siquiera Facebook, puede ver o escuchar lo que se envía o dice en esas conversaciones, precisó el grupo californiano en un comunicado. Ya era el caso en WhatsApp, mensajería comprada por Facebook, así como en otras aplicaciones populares como Zoom, Signal o FaceTime de Apple. Pero numerosos gobiernos rechazan esta capa de seguridad suplementaria en nombre de la lucha contra la pedofilia o el terrorismo. Quieren que las plataformas integren puertas traseras en sus programas para que la justicia pueda recuperar mensajes y fotografías en el marco de investigaciones criminales. Apple acaba justamente de hacer concesiones en ese sentido, para sorpresa del sector de tecnologías, ya que el fabricante de iPhone tiene una reputación de defensor del respeto a la vida privada. Apple reemplaza a su sistema de mensajería encriptada de extremo a extremo por una infraestructura de vigilancia y censura que será vulnerable a los abusos no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Facebook trata regularmente de desafiar a su vecino de Silicon Valley en el terreno de la privacidad tras varios escándalos de filtración de datos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La idea de Apple surgió cuando, en torno al año 1970, dos amigos adolescentes llamados Stephen Wozniak y Steve Jobs tuvieron la ocurrencia de que el mundo necesitaba un ordenador personal fácil de usar. Del primer ordenador, Apple One, se vendieron más de 100 máquinas. El primer logotipo de Apple fue desarrollado por Ron Wayne, uno de los fundadores de la compañía, y era un dibujo hecho con plumilla o tinta china, en el que se veía al señor Isaac Newton apoyado a un manzano. El Apple II incluía la primera hoja de cálculos de la historia, B.C. Calc. Gracias a las ventas de Apple II, Apple se convirtió en la empresa con mayor crecimiento de la historia norteamericana, 700% en 3 años. El Apple II no tenía cerrojos ni tornillos visibles. Su aspecto era el de una máquina de escribir con diseño futurista. La simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación, rezaba el eslogan de Apple por entonces. El nombre de la primera computadora portátil de Apple, Macintosh, se debe a una variedad de manzana. El ordenador Macintosh estableció por primera vez una interfaz basada en iconos y un sistema de interacción fundamentando el uso del mouse o ratón como dispositivo apuntador. El extraño caso del hombre que no puede ver los números. RFS. Esas son sus iniciales. Es un individuo de 70 años de edad con una anomalía cerebral única en el mundo. No puede reconocer los números del 2 al 9. Cuando se le muestra un dígito, solo ve una mezcla de líneas que describe como espaguetis y no tiene la menor idea de qué dígito está mirando. Por lo demás, su visión es normal. Por ejemplo, puede identificar letras y otros símbolos. La causa es una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales. Para los investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, este paciente demuestra que los seres humanos podemos tener un procesamiento cerebral extenso sin ninguna conciencia. Es decir, que nuestro cerebro puede identificar algo como una cara o una palabra sin que nosotros nos demos cuenta. Este paciente, que tenía 60 años cuando los investigadores empezaron el estudio en el 2011, tiene una rara condición neurodegenerativa llamada degeneración corteobasal, que es de alguna manera como el Alzheimer. Es una condición degenerativa, por lo que sus síntomas empeoran progresivamente. Los síntomas comienzan tarde en la vida y todavía no se sabe por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. Sin embargo, a diferencia del Alzheimer, los síntomas de presentación generalmente no están vinculados con la memoria, sino que son motores y somatosensoriales. Además del problema con los dígitos, este paciente tiene temblores severos y dificultad para hablar debido a problemas de control motor con su mandíbula y otros síntomas. La incapacidad de ver los números es algo único. El equipo no conoce ningún caso igual. El análogo más cercano podría ser un fenómeno llamado prosopometamorfosia, por el que algunas personas, debido a convulsiones o alguna otra interrupción del funcionamiento del cerebro, ven las caras distorsionadas. Por ejemplo, la mitad de una cara parece estar derritiéndose para estos pacientes. Al igual que este caso, este tipo de transformación es altamente selectivo para una categoría visual, ya que no conduce a la distorsión de otros objetos que se parecen, señalan los científicos. Curiosamente, según publican los autores, para que el cerebro de RFS, recuerda, son las iniciales del paciente, funcione de manera tan particular, tiene que ser capaz de identificar los dígitos. Los graves problemas ocurren solo con los números y nada más. Cuando mira un dígito, su cerebro tiene que darse cuenta que es un dígito antes de que pueda verlo. Es una verdadera paradoja, explica el científico cognitivo Michael McCusley, autor principal del estudio. Y hasta aquí este singular de un singular cerebro. Soy Dani Fuentes Cortés y te invito a seguirnos en Café Digital, escribiéndonos a cafedigitalrmgmail.com.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El ejército de Estados Unidos está probando una red de inteligencia artificial experimental encargada de identificar posibles eventos futuros días antes de que ocurran. Un nuevo sistema de inteligencia artificial desarrollado por las Fuerzas Armadas estadounidenses tendría la capacidad de predecir eventos futuros, marcando un avance tecnológico no exento de fuertes controversias en función del uso que se le puede dar. Se encuentra en proceso de prueba y lleva el sugestivo título de Experimentos de Dominio de la Información Global, GIDE. No es nueva la discusión sobre la orientación de los sistemas que gestionan información que, de alguna forma, puede considerarse privada o personal, y a partir de las nuevas tecnologías pasa a convertirse en abierta y pública. ¿Quién usaría esos datos y con qué objetivos? ¿Podemos sentirnos todos observados y monitoreados a cada momento del día y en todo lugar? Según la revista Science Alert, el propósito de utilizar los datos de la nube sería organizar adecuadamente ese increíble volumen de información para que posteriormente pueda procesarse de manera eficiente y así facilitar su acceso a los oficiales y agencias militares que lo requieran. La incógnita es quién podrá determinar si el uso de esos datos tendrá un fin orientado al beneficio común o si se convertirá, por el contrario, en una forma mejorada de control social. Para los responsables del nuevo sistema, la capacidad de ver con días de anticipación crea un nuevo espacio de decisión. Sería la posibilidad de actuar antes del surgimiento de un conflicto o problema, por ejemplo, para instrumentar medidas de negociación que disuelvan la posibilidad de un enfrentamiento armado entre naciones. Con esa perspectiva, un sistema de inteligencia artificial que pueda ver el futuro podría ser especialmente útil.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Quién no ha buscado algo en Google? Muy pocos, seguramente. Pero de los más de 1,000,000,000 de usuarios que sí lo utilizan, la mayoría suele cometer los mismos errores por desconocimiento o pereza. Errores que hacen que gastemos un tiempo valioso navegando por el buscador o incluso que al final no encontremos lo que estamos buscando. El número uno es realizar solo una búsqueda. Los expertos sugieren realizar al menos dos o tres búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo. Los internautas suelen asumir que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas. De hecho, el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página de resultados según HubSpot. Pero a veces hay que buscar un poco más. A pesar de que Google ha implementado la función de los MUM, Modelos Unificados Multitarea, que permite reducir a una única búsqueda algunas tareas complejas que actualmente necesitan realizar más de una consulta, los expertos insisten en que se realicen múltiples búsquedas y que se visiten más páginas. Hay vida e información más allá de la página 1. El número 2 es no comprobar la credibilidad de la fuente. Este es un error que persiste en todas las plataformas de Internet. Por eso, Google ha anunciado la implementación de Acerca de este resultado, que es una opción que ofrece detalles sobre la página web que se va a consultar. La herramienta permite visibilizar la descripción de la página, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión es segura. El buscador añadirá más adelante datos como los comentarios de otras fuentes y artículos relacionados. En el error número 3 podríamos mencionar no definir los términos de la búsqueda.
A Google también hay que decirle dónde y qué exactamente buscar con todas las opciones que se nos ocurran. Una técnica útil es navegar en paralelo, es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, buscar libros sobre felicidad, obras sobre alegría, bestsellers sobre cómo ser feliz, etc. Cabe recordar que Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes, videos, noticias y mapas, entre otros, por lo que la compañía aconseja no limitarse al texto a la hora de buscar. Y el error número 4 que cometemos a la hora de realizar búsquedas en Google es no añadir comillas en la palabra o la frase. En Google, las comillas son un atajo. Por ejemplo, la palabra tecnología, si le ponemos comilla, acorta la búsqueda y le dice a Google que debe buscar solamente expresiones concretas dentro de esas comillas. Sirve para buscar declaraciones o títulos de películas y canciones. Por ejemplo, si escribes It's Up to You, New York, Google identificará que se trata de la famosísima canción de Frank Sinatra, New York, New York. Aunque también puede hacerle otras recomendaciones como libros de Nueva York y guías turísticas. Espero que estas recomendaciones sobre cómo hacer más efectiva tu búsqueda en Google te sean de mucha utilidad. Como también te va a ser muy útil conectarte con nosotros en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí podrás encontrar las últimas noticias e informaciones sobre Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés conectado, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermen te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, ojos de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré
más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La, la, la.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio, ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la